¿Qué, cómo está la situación de la represa de Salto Grande en estos momentos?
Bueno, la represa de Salto Grande está bastante mal, porque en la cuenca del río Uruguay no ha llovido prácticamente. Entonces, como la represa tiene un lago pequeño comparado con la capacidad de generación, no tiene reserva.
Ahí va.
Y entonces, lo que se hace usualmente es turbinar el agua que llega, es decir, el agua que viene por el aporte del río, aguas arriba, ¿verdad? Entonces, en este momento el aporte está en unos 1500 y 1700 metros cúbicos por segundo, que es bastante menos de la mitad del caudal medio en esta época del año, y menos de un tercio del caudal, menos de un cuarto en realidad del caudal necesario para poder funcionar a pleno con la central.
Ahí va.
Entonces, con esa situación es que la cantidad de energía que se pueda sacar de Salto Grande es muy poca.
Ahí va. ¿Y en qué consiste exactamente el plan de ahorro de energía que ustedes quieren implementar?
Este programa tiene dos vertientes. Una por el sector público, que es una cantidad de medidas de carácter obligatorio para todas las reparticiones del Estado. Y otro que es un paquete de recomendaciones para el sector residencial, también sugerimos que se haga extensivo a la parte comercial, empresas de servicios y de industrias. En el sector público, básicamente apuntan a reducir la iluminación a lo absolutamente necesario, haciendo mayor uso de iluminación natural, reducir el uso de equipos de aire acondicionado, regulando la temperatura no por debajo de 22 grados, que es una temperatura más que confortable para esta época del año. No dejar equipos eléctricos prendidos aunque estén en situación de stand-by, sino que estén sin con el consumo mínimo, es decir, apagarlos o desenchufarlos directamente fuera de las horas de uso. Reducir el uso de ventiladores, hacer uso de ventilación natural, racional, de forma tal de que pueda ingresar, enfriar los edificios de tardecita o de madrugada. No limpiar en horarios nocturnos, de tal manera de no tener prendida iluminación cuando no se está trabajando.
Okay.
Y del mismo tipo eso también para el sector residencial, que son recomendaciones. El sector residencial también recomendamos sustituir lamparitas de comunes de filamento por lámparas de bajo consumo. Y reducir la frecuencia y temperatura del uso de secarropas, lavavajillas, lavarropas, hornos eléctricos, planchas, y si de ser posible usarlos fuera de las horas de pico de consumo, esto es entre las 19 y las 22 horas. Tener cuidado con el uso de las heladeras y freezer, es decir, abrir las puertas la menor cantidad de veces posibles en el día, no introducir elementos calientes. Revisar el estado de los burletes, limpiar la parte trasera de la heladera, que es donde está unos cañitos que se llaman condensador, que ahí se junta mucho polvo en general, ese polvo aísla y disminuye la eficiencia del equipo. Lo mismo con la parte donde está el motor de la heladera, tenerlo limpio. Ojo, hacer estas cosas, hacerlo con el equipo desenchufado, ¿verdad?, para evitar riesgos de un choque eléctrico. Y todas aquellas medidas que confiamos el público uruguayo tenga inventiva para ahorrar lo más posible. No iluminar las fachadas de edificios. Bueno, en el caso de oficinas públicas ahí está prohibido iluminar fachadas o cartelería. Y en el caso de sector de edificios residenciales, minimizar la iluminación exterior.
Con el crédito del Banco Mundial, ¿se piensa distribuir las lámparas de bajo consumo entre la población?
Lo que se está haciendo es, eso está en el programa de eficiencia energética, que se financia en parte con un crédito no reembolsable del Banco Mundial y en parte con fondos propios de UTE. Ese plan está en aplicación. Es un programa que apunta básicamente en materia de concientización de la población a los niños, y estamos haciendo un programa de largo aliento. Y en general los niños en las escuelas o liceos donde se aplica el programa se termina regalando una lamparita de bajo consumo a cada niño que participó en el programa. eso se está instrumentando, se hizo, bueno, a esta época del año está suspendido por razones obvias, y se retomará cuando comience las clases.
¿En todo el territorio?
Eso, bueno, se empezó en un plan piloto, no me acuerdo exactamente qué cantidad de escuelas, pero se va a ir extendiendo.
Ahí va. Al principio fue en la ciudad de la costa, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Ciudad de la costa. Sí, sí.
Y de empeorar la situación, ¿puede haber la posibilidad de que hayan cortes programados como en el pasado?
Bueno, a ver, cortes programados hubo en un pasado muy remoto, es decir, es anterior al 2004, ¿verdad? Después de 2004 en adelante no hubieron. No, hay, antes de llegar a eso, hay otros escalones. Si no sé si recuerdan, en el 2006 sí. Hubo un segundo paquete de medidas que fueron de carácter obligatorio para el sector comercial, pequeños comercios, pequeñas industrias, etcétera. Y también para las grandes industrias, que fue un paso previo a la necesidad de tener que ir al corte, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy no está planteada la posibilidad de cortes programados. Lo que sí han ocurrido es algún corte, sobre todo en zonas balnearias, debido a sobrecarga de equipos por el gran consumo que ha tenido. Pero esos cortes son porque saltan las protecciones de los equipos, y luego se reponen y bueno, todo sigue normal.
Ah, va. Y en cuanto a cifras, ¿cuánto aumentó el consumo de energía?
En lo que va del año, comparado con igual periodo del año pasado, el aumento fue en el torno del 8%. Con algunas zonas en las cuales se pasó bastante más de eso, que en la zona de Punta del Este, por ejemplo, se aumentó más del 10%.
Ahí va. Y otro tema, ¿no? El parque eólico de UTE, que en Cerro de Caracoles, en Maldonado, ¿cuándo va a comenzar a funcionar y cómo va a ayudar para todo este tipo de problemas?
Bueno, ese parque eólico es un parque de 10 megavatios, no es una cantidad muy importante de potencia agregada al sistema, pensando en un sistema que hoy por hoy andamos en 2.300 megavatios, pero hoy por hoy todo viene bien, ¿verdad? En estos momentos está en la fase de construcción, se está haciendo las obras de caminería y las obras civiles de las bases, los cimientos para soportar las torres y los molinos. Hay alguna parte metálica que ya está en el país, y se confía en que el grueso de los equipos estén llegando sobre el mes de marzo, con lo cual esperamos que para el invierno, durante el invierno, podamos tener su operativo.
¿La Central Valle cómo está funcionando?
En este momento tenemos en funcionamiento la quinta unidad de Central Valle. En Central Valle hay tres unidades disponibles, que son la quinta, la sexta y sala B. Quinta y sexta son máquinas de mediana edad. Sala B es una máquina muy vieja, tiene 55 años, que se usa esporádicamente. Entonces, le decía, en este momento tenemos en funcionamiento la quinta unidad. La sexta está en mantenimiento, hubo unas pinchaduras de tubos de la caldera que se están reparando y confiamos en poderla poner en funcionamiento sobre el fin de semana. Es decir, mañana se hace una prueba hidráulica y si eso da bien, después es cuestión de terminar el armado y entrar en funcionamiento el fin de semana. La sala B esperamos poder poner en funcionamiento también en el correr de los próximos días. Eso en cuanto a Central Valle. La Central Punta del Tigre, que es la central construida en San José el año pasado, estamos con las cuatro máquinas originales funcionando y estamos terminando las pruebas de las máquinas 5 y 6, que son las máquinas que hemos agregado en el correo del año pasado y que están poniendo funcionamiento ahora. La máquina número 5 va a entrar en funcionamiento comercial ya a partir de mañana. Y la máquina número 6 en aproximadamente 15 días, está un poco demorada porque está faltando un transformador que está llegando en estos días.
Ahí va.
Central La Tablada, de las dos máquinas que dispone, hay una que está en operación y la otra está en mantenimiento, hubo que mandar un rotor a reparar a Estados Unidos que llegó en estos días, y confiamos tenerla en funcionamiento en no más de 15 días.